Onda Corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028. Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante. La semana anterior narramos para nuestros oyentes que Tomasito San Gil, nombrado el jefe supremo del Ejército de Liberación Nacional del Escambray, después de la muerte de Osvaldo Ramírez, mientras fortalecía las líneas de suministro, trató de establecer contacto con otros grupos guerrilleros en otras provincias y confió este trabajo a Renán Llanes. Uno de los contactos establecidos por Llanes, que suministró armamentos a los hombres del Escambray, fue el comandante del ejército rebelde Raúl Díaz Torres, veterano de la expedición del Granma, quien ya en esa época se encontraba conspirando contra Castro y que eventualmente prefirió irse al exilio que integrarse al comunismo. Toda la línea de suministros y mensajes enviados a San Gil eran supervisados por su hermana Conchita y su madre, doña Benilde Díaz de San Gil. Durante los años que realizaron esta riesgosa e importante labor, ambas mujeres fueron arrestadas y maltratadas en numerosas ocasiones e interrogadas incesantemente. En un intento para destrozar a los grupos guerrilleros, las milicias serranas y el LCB, lucha contra bandidos, se lanzaron a la búsqueda frenética de los alzados. Entre los mejores oficiales de combate del LCB se encontraban el capitán Pedro Nodal Loyola y el primer teniente Gustavo Castellón, conocido como el Caballo de Mayaguara. A Castellón, el régimen le ha creado una imagen utilizando la publicidad oficial, atribuyéndole la eliminación o captura de más de 200 alzados, cifra obviamente exagerada. Pero cierto es que Castellón sí causó estragos entre los alzados, los cuales llegaron a respetarlo como un contrincante de probado valor. Varios de los sobrevivientes de la lucha guerrillera han declarado que el Caballo de Mayaguara en ciertas ocasiones le tuvo compasión a algunos de los alzados capturados heridos, no permitiendo que sus hombres los remataran. Esta no era una práctica común por parte de los soldados castristas, ya que muchos alzados fueron ejecutados en los mismos montes donde eran capturados. Uno de los jefes guerrilleros capturado y fusilado fue Margarito Lanza Flores, conocido como Tondique. La zona de operaciones de Tondique se encontraba en el norte de Las Villas, desde Corralillo hasta Sagua la Grande. Un humilde hombre de pueblo, de la raza negra, Tondique era jíbaro y muy difícil de atrapar. Sabía caminar de espaldas para dejar rastros falsos. Dentro de un cerco se movía de lado a lado, dejando pistas que confundían a los cazadores del LCB. En cierta ocasión que se encontraba cercado, eludió el anillo de tropas y cruzó la carretera central hacia el sur. A propósito, dejó un rastro obvio, emprendiendo marcha atrás y regresando al norte de la carretera donde estaba el cerco. Los cazadores del LCB movieron el cerco hacia el sur de la carretera mientras Tondik y sus hombres se alejaban hacia el norte. Y continuamos con este relato del libro Escambray, la guerra olvidada, del escritor e historiador Enrique Encinosa. Después de muchos combates, Tondik, el valiente guerrillero, fue acorralado al día siguiente de atacar la finca de un informante. Fue acosado por un helicóptero que los guerrilleros ametrallaron. Cercado por un batallón del LCB, Tondik se escondió en un cañaveral, pero los castristas le prendieron candela al campo de caña por las cuatro puntas. El jefe guerrillero escarbó un hueco y se acostó en la trinchera, tratando así de evitar las llamas. Cuando el incendio fue aplacado, Tondik fue capturado con serias quemaduras en la cara y con el pecho como burbuja de chicharrón. A la sombra del puente Rodrigo, cerca de Sagua, Margarito Lanza Flores, conocido por Tondik, fue fusilado. Mientras tanto, la política internacional, con sus constantes traiciones, intervino nuevamente en la triste epopeya cubana. La llamada crisis de octubre, una confrontación entre los Estados Unidos y la Unión Soviética sobre el establecimiento de bases de cohetes ofensivos en la isla, tuvo un triste final. Los rusos prometieron retirar los cohetes de la isla, pero los norteamericanos se comprometieron no solo en no apoyar a los insurgentes anticastristas, sino también a servir de policías para evitar que los exiliados cubanos ayudaran a los hombres dentro de Cuba para derrocar al tirano. Las buenas relaciones y los que podríamos llamar luna de miel entre los exiliados y los norteamericanos había concluido. Debido al pacto Kennedy-Khrushchev, los cubanos en el exterior quedaban totalmente desprovistos de ayuda, enfrentados no solo a los soviéticos, sino ahora también a los norteamericanos. Continuará. Ángel, recientemente, ahí en las prisiones castristas, pusieron en libertad a un preso político que cumplió 27 años. Creo que estaba condenado a 30 y cumplió 27. Y lo liberaron recientemente. Está relacionado con un caso que llamaban de Tarará y donde hubo implicados otros detenidos y también hay hasta fusilado en esa causa.
Efectivamente, Luis, de acuerdo con un informe que aparece en Cubanet, que tomó de Diario de Cuba, después de permanecer 27 años encarcelado por intentar abandonar el país a principios de los 90, el preso político Elías Pérez Bocourt fue liberado este martes por cumplimiento de sanción. Pérez Bocourt fue enviado a la cárcel en enero de 1992 en el caso del Club Náutico de Tarará. Fue acusado de delito de cómplice de piratería y condenado a 30 años. En ese mismo caso, fueron sentenciados a pena de muerte y ejecutados el 20 de febrero de ese propio año Luis Miguel Almeida Pérez, de 24 años, y René Salmerón, de 22. Debo decirte que Pérez Bocourt tenían aquel entonces 23 años, o sea, que todos eran jóvenes.
Eran jóvenes.
El Tribunal Supremo Cubano procesó también en ese caso a otras 7 personas. Pedro de la Rosa, sentenciado a 15 años. Esperanza Atienzo y Miderglis Ponce, sancionadas a 10 y 4 años respectivamente. María Mendoza, sentenciada a 10 años. Y Pérez Bocourt, que fue sentenciado a 30 años. Pérez Bocourt tiene hoy 50 años de edad. Nació el 5 de marzo de 1969. Se pasó toda su juventud en la cárcel. Durante su encierro, sufrió muchos actos de vejación, contó a Diario de Cuba Iván Hernández Carrillo, también es prisionero político y sindicalista independiente. Sufrió golpizas fundamentalmente en Kilo 8, Camagüey, donde estuvo confinado, aunque eres de La Habana. En esa prisión lo golpeaban los días en que se conmemoraba la fecha en que él trató salir del país, como para que no se le olvidara, añadió. Lo mantuvieron 8 años en una celda solo y los guardias ordenaban a los presos comunes que le lanzaran excrementos por las rejas. Estas son tácticas que sabemos que hacían los comunistas a los prisioneros, que muchos pasamos por ese tipo de proceso y sabemos todos los vejámenes que se pasó en la cárcel. Así que sabemos los sufrimientos y vejaciones y torturas de este también preso político, Elías Pérez Bocourt.
Sí, todo eso para denigrar y degradar a la persona, Ángel. Por otra parte, la Sociedad Interamericana de Prensa exigió este martes al régimen de La Habana la liberación del periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre, colaborador del medio independiente 14 y medio, quien fue detenido el pasado 12 de julio. Según publica Diario de Cuba, la presidenta de la CIP, María Elvira Domínguez, criticó las detenciones sin orden judicial y que se mantenga desinformados y en estado de zozobra sobre su paradero a la familia y colegas del reportero. En carta enviada al Ministerio del Interior de Cuba, al vicealmirante Julio César Gandarilla Bermejo, la CIP pidió que se informe la causa de la detención del periodista y exigió su liberación. El periodista, cuyo paradero se desconoce, fue visto por última vez el viernes en la sede de la organización Damas de Blanco en La Habana, que ese día estuvo rodeada por un operativo policial, según reportó 14 y medio. Al desconocerse su paradero, un colega de Fernández en la organización evangélica Christian Solidarity Worldwide, a la que también pertenece, visitó una oficina de la Seguridad del Estado, donde tampoco le dieron detalles sobre el lugar exacto de detención. En una llamada al centro de detenciones de Calabazar, conocido como el Vivac, 14 y medio pudo confirmar que el reportero se encuentra allí detenido. El oficial de guardia informó vía telefónica que el viernes de esta semana lo trasladarían a Camagüey y allí lo pondrán en libertad. Además agregó que el detenido no tiene derecho a visitas. Y continúa esta nota de prensa que publicada originalmente en el Diario de Cuba. El periodista tenía previsto viajar a Pinar del Río, ciudad donde vive su hija, pero nunca llegó a su destino y tampoco respondió las llamadas a su teléfono, señaló la CIP, con sede en Miami. La CIP ha venido advirtiendo sobre el incremento este año de la represión contra periodistas independientes en Cuba y la atmósfera de total indefensión jurídica en la que deben trabajar. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos informó a principios de julio que durante el primer trimestre de 2019 se han registrado 1.468 arrestos arbitrarios. El informe de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Cuba, presentado en junio, concluyó que el Estado cubano continuó violando los derechos humanos de sus ciudadanos, por lo que es considerado el violador más grande de derechos humanos en el hemisferio.
Luis, y siguiendo en el marco de las violaciones de los derechos humanos en Cuba, en el marco de la segunda conferencia ministerial para promover la libertad religiosa celebrada en Washington, la subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, realizó fuertes críticas contra el régimen cubano por impedir a líderes religiosos de la isla participar en ese foro. La denuncia de Kimberly se produjo luego de que el pasado fin de semana las autoridades de la isla prohibieran a varios pastores viajar al evento, dejando en evidencia la supresión de la libertad de culto. ¿Por qué el gobierno de Cuba evita que líderes religiosos viajen a Washington para asistir a la reunión ministerial de libertad religiosa? ¿Y por qué el periodista Ricardo Fernández Izaguirre fue detenido por autoridades cubanas y permanecer en la cárcel desde el 12 de julio? Publicó la alta funcionaria en su cuenta de Twitter.
Ángel, voy a tomar un tema aquí, escrito por Ernesto Santana, y la fuente donde está publicado es Cubanet. El tema, el nombre que lleva, que le puso Ernesto Santana, es "Los cubanos hablamos cada vez peor". Y es doloroso lo que este escritor informa acerca del comportamiento, la educación y de los cubanos en esta nueva etapa a partir de la revolución para acá. El Ernesto nos dice lo siguiente: "No comprendo lo que dicen. Se queja un cubano que emigró hace casi 30 años a Estados Unidos, refiriéndose a los recién salidos de Cuba. Otros dicen lo mismo, pues según aseguran, cada vez los nuevos emigrados hablan peor, no pronuncian bien las palabras, articulan desganadamente y se comen sonidos. Señalan el desastre de la educación. Es cierto que la educación tiene gran parte de la responsabilidad, porque ya sabemos que en nuestro país los propios pedagogos se expresan cada vez peor. Los niños y jóvenes, por tanto, los imitan. La decadencia en este aspecto es muy acentuada y uno la puede notar en el terreno, sobre todo en La Habana, que en definitiva se ha vuelto una de las zonas del país donde peor se habla el español. Lo de pésima pronunciación y la articulación desganada, como se hace evidente para cualquiera que se asome a los medios, principalmente la televisión. Aunque todavía quedan conductores y comunicadores que no pronuncian, o que pronuncia arte y artista, artista, en lugar de arte y artista, que no se comen las S, que no dicen "se los aseguro" cuando quieren referirse a algo que les aseguro. Es asombroso cómo se expresan muchísimos universitarios, aún de las llamadas humanidades, con una dicción atroz, para no hablar de los niños, que cada vez tienen un vocabulario más reducido y una articulación más apática. Y eso parece inexplicable cuando vemos en un reportaje o en un documental la aceptable corrección con que manejan el español los niños y los adultos de regiones remotas de Latinoamérica, seguramente con bajo nivel de instrucción escolar". Y continúa exponiéndole este expositor, Ernesto Santana, escribiendo desde Cuba para Cubanet, donde ese panorama sociolingüístico alcanza su cota más pintoresca y ridícula, es en el discurso de los dirigentes políticos. La nomenclatura es cada vez más grosera, torpe y limitada a la hora de enunciar palabras y completar oraciones en lengua castellana. Toda la proyección de estos cuadros, y pone cuadro entre comillas, desde el aspecto físico hasta el oral, es cada vez más patética. Aunque no el peor en este aspecto, el mandatario designado, Miguel Díaz-Canel, es un buen ejemplo de esa degradación expresiva cuando habla del gobierno y del pueblo, en vez del gobierno y del pueblo. ¿Qué está haciendo énfasis, Ángel, en que hablando se están comiendo, como se dice vulgarmente, la CR? Y hace gala de su poquedad de ideas. Los casos de Ulises Guilarte, de nacimiento, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, y de Esteban Lasso, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, son ya simples caricaturas grotescas.
Efectivamente, Luis, eso no es más que la chabacanería del idioma, producto del hombre nuevo, creado por la revolución. Pero ¿qué más tú quieres ver? Que los generales y eso dicen que van a cultivar avestruz y que van a decir cada cosa de ellos mismos. Sí. Se las pueden creer. Sí. De verdad que es un estado de degradación, no solo en el vocabulario lingüístico, sino también en la forma de expresarse.
En la exposición de ideas.
En la exposición de las ideas.
Sí, señor. Esto sí, mira, Ángel. En muchas ocasiones se comenta que el proceso de sacar adelante el país con lo que es en relación a la producción, al trabajo y demás, llevará su tiempo. Pero muchas personas en Cuba, que todavía mantienen cierta discreción en esto, y muchos aquí en el exilio hablamos que lo más difícil será el incorporar, rescatar, para la población cubana, ese modo de ver las cosas, de expresarse, crear la moralidad.
Las normas de conducta, desaparecido correcto, por completo.
El respeto al trabajo, que haya que sepan que lo que se adquiere o lo que se quiere adquirir tiene que ser a base de sacrificio.
No solo, Luis, fíjate si una cosa del sistema, que mira a Chávez en Venezuela, todas las barbaridades que dice también.
Sí, es verdad.
Que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, sigue hablando, increpando el régimen de Cuba en cuanto a violación de los derechos humanos. Denunció este lunes la situación de los derechos humanos y la democracia en Cuba, calificó al régimen de La Habana como una amenaza para la región. El tema fue abordado por el funcionario durante la apertura del foro Naciones Cautivas, organizado por la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo y celebrado en Washington. La dictadura comunista no solo esclaviza, dice Almagro, reprime, tortura, asesina, persigue, intimida y obliga a su gente a exiliarse, sino que también exporta estas prácticas totalitarias al resto de la región.
Bueno, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-8-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces. Hablaron para ustedes
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante.
cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martín.
Mira de corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Interferencia.
Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de la cantautora norteamericana Billie Eilish. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de LMFAO, que un día como hoy, pero hace 8 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia. Una revolución musical.